por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechín Oquendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
Estimadas y estimados oyentes, hoy desarrollaremos la entrevista a Javier Calderón, un hombre del aparato político diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC. Fue y es un trabajo complejo por varias razones, entre otras la incertidumbre. De acuerdo con un documento producido por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocido como la Clinton, Javier Calderón habría nacido el 27 de marzo de 1947. Calderón fue detenido a mediados de julio de 2008 en Bogotá, en momentos en que se negociaba la liberación de Clara Rojas. Durante la presidencia de Andrés Pastrana, se desmilitarizó la zona de San Vicente de Caguán para celebrar entre funcionarios del gobierno y representantes de la guerrilla conversaciones tendientes a lograr la paz en Colombia. En esa ocasión, Javier Calderón fue el vocero de los insurgentes. Además, fue representante de su organización ante partidos políticos y movimientos sociales sudamericanos. En Argentina mantuvo varias conversaciones con el expresidente don Raúl Ricardo Alfonsín. En una carta que envió a su madre desde la Penitenciaría Nacional Modelo, pabellón de alta seguridad, conocemos algo más sobre el prisionero. Querida mamá, doña Ana María, querida madre con sus lindos 84 años, quiero verla en los foros, en calles y manifestaciones, aunque sea en silla de ruedas, y quiero verla portando la camiseta con mi foto de prisionero, gritando que su hijo no es un delincuente, que no es un terrorista, que es un prisionero político y exigiendo el intercambio humanitario. Querida doña Ana María, recuerde que su hijo fue sindicalista durante 16 años, presidente nacional de Sintra Coltabaco, vicepresidente sindical de la Central Sindical de Trabajadores de Colombia. Madre, ¿se acuerda de Javier Cifuentes, mi compañero de trabajo y de dirigencia sindical, asesinado por el Estado? De Pedro Nel Jiménez, mi compañero de secundaria, senador de 35 años de la Unión Patriótica, también asesinado por el Estado. La aguerrida dirigente sindical Aida Abella, concejal de Bogotá, se salvó de un atentado y hoy vive en el exilio en Europa. Madre, a los dirigentes populares en nuestra amada Colombia nos quedaron cuatro opciones: la muerte, el exilio, la traición o continuar las luchas desde las montañas. Esta última fue mi opción desde hace 24 años. Hasta la victoria, madre.
Luego de la presentación de nuestro entrevistado de hoy, hecha por Javier Arenas, vamos a hablar sobre algunos por qué. ¿Por qué salimos al aire con esta entrevista a Calderón cuando su organización está tan descalificada por los medios masivos de comunicación y algunos gobiernos de países centrales la han calificado como terrorista? Porque estimamos que contribuye al conocimiento de la historia de Colombia, un país que en la actualidad reviste singular importancia para la paz en la región latinoamericana y caribeña. Allí se instalarán 7 bases militares estadounidenses con capacidad para atacar zonas estratégicas donde se concentran los recursos naturales que poseemos las mujeres y hombres de estas tierras. Porque no creemos que la disyuntiva es entre conocimiento bueno o malo. La dicotomía es entre conocimiento e ignorancia. Y por supuesto, entre esas variables apostamos al conocimiento por su carácter liberador de prejuicios y su función de guía en la búsqueda de la verdad histórica. Y porque cualquier universidad debe cumplir 3 funciones esenciales: extensión, docencia e investigación, es decir, elaboración de conocimiento. Tampoco afirmamos que la versión de Calderón sobre la historia de su patria encierre una veracidad absoluta. Es una versión desde la perspectiva de la insurgencia. Debemos confesar un deseo que abrigamos desde el primer programa de este ciclo: que el mismo sirva para motivar, indagar, profundizar sobre el conocimiento de la historia de la patria grande, la patria de José de San Martín, Simón Bolívar y tantos, tantos otros. Desde este anhelo, consideramos que nuestra tarea no está concluida y esperamos nuevas oportunidades para seguir recorriendo los caminos de la patria grande y cosechando nuevas versiones sobre nuestros orígenes que se recrean día a día con cada nuevo sol. Llegamos a un acuerdo con Javier Calderón, una propuesta de Javier Calderón, de que él en el diálogo se remitiría únicamente a la situación interna de Colombia. Mientras tanto, nosotros contextualizaríamos comentando los hechos, las líneas más gruesas de la historia latinoamericana en el momento al que él está haciendo referencia. Comenzamos hablando sobre el derrotado proyecto bolivariano en las tierras latinoamericanas y caribeñas. Tras esa derrota aparece un nuevo factor: la violencia interior en los países recientemente emancipados del yugo colonial. Consumado el pacto neocolonial entre las oligarquías e Inglaterra, se desatan las luchas encaminadas a erradicar las producciones locales, las incipientes industrias. Llega el momento del exterminio de los gauchos, los llaneros, los rotos, los paisanos. Neocolonialismo: riqueza para unos pocos, pobreza para la mayoría.
No son las guerras civiles las causas primeras de la miseria, sino la miseria y el atraso las causas de las guerras civiles. De 1830 a 1903 ocurrieron en Colombia 29 alteraciones del orden constitucional, 9 grandes guerras civiles nacionales, 14 guerras civiles locales, 2 guerras internacionales con Ecuador, 3 golpes de cuartel y una fracasada conspiración. Y podemos decir aquí también que Colombia pasó de la independencia de España a la dependencia de Inglaterra y de esta a la dominación norteamericana. La última gran guerra civil en Colombia se dio finales del siglo XIX, 1899, termina en 1903, se llamó la Guerra de los Mil Días, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta guerra la perdió el Partido Liberal y el Partido Conservador ejerce el poder o el gobierno de esa fecha hasta 1930. Es una época de mucho oscurantismo, de atraso en Colombia. En 1928 se da la primera confrontación de los trabajadores, de los obreros con el imperialismo norteamericano, y se da en la zona bananera de Santa Marta, cuando estaba allí la Unifroid Company con alrededor de 5.000 trabajadores bananeros, los cuales no se les pagaba ningún salario justo, se les hacía firmar un contrato en el cual decían que no eran trabajadores de la compañía, una explotación bárbara. El Partido Comunista organiza el sindicato, presenta un pliego de peticiones, es negado por la empresa, se van a la huelga los trabajadores y en el 28 los citan, la empresa y el gobierno cita a los trabajadores en Ciénaga, cerca de Santa Marta, cuando están reunidos todos los trabajadores desde los techos de las casas. Los militares ordenan fuego y masacran más de 1.500 trabajadores.
Un duro mazo, ha sido por la crisis de 1929-30, cae sobre las economías latinoamericanas, productoras de materias primas y de artículos agropecuarios. La región siente la vertical caída de la demanda y los precios de los exportables. La solvencia de los estados hispanoamericanos es un antecedente del pasado y la posibilidad de poder importar mercancías industriales, una fresca utopía. A partir de los años 30, la industrialización es una medicina recurrida a menudo por quienes integran los círculos gobernantes de la región. Con ese remedio, suministrado por y desde el Estado, se anhela disminuir el efecto nocivo provocado por un haz de enfermedades, debilitar la dependencia del mercado mundial, fortalecer la solvencia del Estado, elevar el nivel de ocupación, mejorar las condiciones de vida de la población. La situación económica difícil agudiza las luchas sociales. En muchos países, la represión es la respuesta preferida por los círculos dominantes. En ese marco van surgiendo políticos que se identifican con los intereses populares. Algunos llegarán al gobierno de su país, otros verán frustradas sus aspiraciones y dejarán la vida en ese camino de representar los intereses populares.
A mediados de los años 40 hay una reacción muy fuerte nuevamente del Partido Conservador de los Terratenientes y se desata una violencia muy grande en Colombia a partir del año 45. También coincide esto con la caída nuevamente del Partido Liberal. Se divide el Partido Liberal en unas elecciones que ha sido siempre mayoritaria frente al Partido Conservador. Se divide en unas elecciones y gana en el año 45 las elecciones nuevamente el Partido Conservador. Es un partido conservador que viene con las ideas franquistas del falangismo español, muy ligado y muy legado a Mussolini, que lo apoyaron durante la guerra y que estuvieron apoyando y combatiendo en Italia y en España a los fascistas, los que vienen a asumir el poder en ese año y trasladan las prácticas fascistas a Colombia. Por ello inician desde el gobierno y directamente la policía, el ejército, y crean los paramilitares que se llaman en aquel entonces Pájaros y Chulavitas, y emprenden una guerra de exterminio de los liberales. Hacen las masacres colectivas en Colombia. Esta época del 45 al 58 se denomina en la historia colombiana, como se conoce, como la época de la violencia, y dejó un saldo de 300.000 muertos. En este marco es que en el año 48 Jorge Eliécer Gaitán es un caudillo liberal, disidente del Partido Liberal, que habla de la oligarquía, habla de defender los intereses populares, tiene un discurso populista muy similar al de Perón en aquel entonces, y un discurso también florido, como el de Perón, también aprendido porque estuvo estudiando en Italia derecho por esas mismas épocas, y acaudilla las grandes masas liberales en Colombia, que son mayoritariamente. Hace marchas gigantescas en Colombia contra la violencia, la famosa marcha del silencio del silencio por la paz, que agrupó en Bogotá en aquel entonces 1 millón de personas en el año 48. Y se perfilaba en las elecciones siguientes como el presidente electo prácticamente en esas circunstancias. El 9 de abril de 1948, estando reunida en Colombia la Conferencia Panamericana, estaban en la constitución de la Conferencia Panamericana en Bogotá, en abril de 48, fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán por el mismo régimen, y obviamente en el marco de la Guerra Fría que se estaba desarrollando en ese momento, la consigna fue de que lo habían, o la respuesta del régimen fue que lo habían asesinado el comunismo internacional, obviamente para justificar todo aquello que estaban generando en la Conferencia Panamericana, que era la que nació la OEA.
En los años 40 del siglo XX, la intelectualidad y los activistas políticos latinoamericanos tenían la convicción de que el cuerpo diplomático de Estados Unidos realizaba tareas que excedían las funciones para las que habían sido acreditados. Sproul Braiden lideraba la Unión Democrática que enfrentó en las urnas a Juan Domingo Perón. El pueblo argentino castellanizó el apellido del diplomático norteamericano, y el incipiente nacionalismo argentino tenía una consigna que resultaba exhaustiva: Perón o Braiden. El diplomático estadounidense estaba vinculado familiar y económicamente a la Braiden Cooper Company, que junto a otras dos empresas controlaban el 90% del cobre chileno. El propio Braiden, en la década del 20, fue negociador en la adquisición de campos petroleros bolivianos para la Standard Oil. Su padre, embajador en Colombia, presidía en ese país una empresa subsidiaria de Rockefeller. Ese cuerpo diplomático pugnaba por constituir la Organización de Estados Americanos según la doctrina de Monroe: América para los americanos, americanos del norte, claro está. En Colombia siempre se sospechó que tras la muerte del caudillo Jorge Gaitán se hallaban los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
El primer presidente de la OEA creo que fue colombiano Alberto Lleras Camargo, y fueron la oligarquía colombiana uno de los pilares fundamentales o voceros de los Estados Unidos en la OEA, defensores del panamericanismo, que no es más que la defensa de los intereses norteamericanos en ese sentido que lo ha tomado la OEA como entendido como el panamericanismo, diferente a la propuesta bolivariana, de la patria grande latinoamericana, pero sin los Estados Unidos, obviamente. Son dos proyectos opuestos totalmente, el bolivariano y el panamericano. En aquel momento, también una nota ahí curiosa es que Fidel Castro, ese 9 de abril, estaba en Colombia. Estaba también porque había una conferencia estudiantil latinoamericana paralela, contrapuesta de protesta a la conferencia panamericana. El pueblo bogotano, el pueblo colombiano en particular, el pueblo bogotano, le llega a lo más profundo de su ser el asesinato de Gaitán, que era un hombre que ellos consideraban un hombre del pueblo. El negro, le decían popularmente, o despectivamente la oligarquía le decía negro, porque era bastante morocho, y el pueblo le decía cariñosamente también el negro. Ante este asesinato se levanta espontáneamente el pueblo. En Bogotá son incendiados los diarios de la burguesía, las principales instalaciones públicas, sale el pueblo a la calle y en pocas horas copa la policía. La policía, al verse también derrotada y porque también eran simpatizantes de Gaitán, se pasa a filas del pueblo. Es lo que históricamente se conoce como el Bogotazo, donde el poder pasó a manos del pueblo, lo toma. Esto mismo se da en grandes regiones, en muchas regiones del país, pero como no es un movimiento propiamente revolucionario, ni un partido revolucionario, no tiene una dirección revolucionaria y luego se desgasta y no tiene el manejo y tiene luego la revancha del régimen. Entonces viene otra nueva ola de violencia, de terrorismo de Estado en Colombia. A partir de allí, a comienzos de los años 50, es el Partido Liberal el que crea las guerrillas en Colombia.
Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Con el pelo.
El corazón.
Con las manos.
Con los sueños.
Con las ganas.
La risa.
La bronca.
Con el llanto.
Con la gente.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región. Por los Caminos de la Patria Grande.
Ricardo nos va a llevar a Colombia, ese país hermoso, ese país de naturaleza exuberante, ese país de tanta violencia social y política, y a su vez, el país donde los lingüistas dicen que se habla el mejor castellano del mundo. Ricardo, ¿nos vamos a Colombia?
Bueno, muchas gracias. En esta oportunidad, por supuesto, ir a Colombia significa recordar a figuras, a talentos de la literatura, como en este caso Gabriel García Márquez, en un trío regional de Colombia, el trío Los Inseparables, de la zona de Talaigua, le dedica un tema que se llama Soledad, y en esta oportunidad vamos a recordar al grupo Quetral, grupo que integro y lidero, recreando una cumbia que se llama Soledad, una cumbia sentada que muestra este aspecto de la costa atlántica de Colombia con la gran influencia africana. Soledad.
Oye, mi cumbia, rincón de amor del Magdalena, quema el sol, esta es mi tierra. Tú, rincón de amor, bella región, esta es mi historia, este eres tú, mi Magdalena. Este eres tú, mi Magdalena. taca, taca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Rejuntados en la arena, los recuerdos de ayer, unos murieron de pena, otros de hambre y de sed. Unos huyeron al monte pa' poderse proteger. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Ya verán, ya murieron. Vive tu vida, vive 100 años de soledad. Vive 100 años de soledad.
Soledad, soledad.
En la posguerra de los años 50, las potencias neocoloniales procuraban suturar sus heridas producidas en la guerra y se alejaron del mundo emergente. No sin oposiciones llegaban a los gobiernos de la región dirigentes nacionalistas. El general Juan Domingo Perón brindaba un ajustado panorama de ese momento. Nadie ignora en la Argentina que la llamada Unión Democrática está respaldada por los órganos representativos de la oligarquía financiera y terrateniente que sostuvieron a los gobiernos fraudulentos y fascistas de Justo y Castillo. Nadie ignora tampoco la vinculación de sus dirigentes con la embajada norteamericana, ni el origen interesado del auspicio que les presta la prensa comercial a sus candidatos. América Latina vive la hora populista, la hora nacional y popular.
Bueno, continuamos en la situación colombiana. Decíamos de que se inician en finales de los 40, comienzos de los 50, las guerrillas en Colombia, liberales fundamentalmente, con la idea del Partido Liberal de defenderse del régimen conservador, también con la táctica de llegar por esta vía al gobierno del Partido Liberal. Es de anotar también aquí que en el año de 1948, a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, comienza también la lucha de nuestro actual comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, un joven de 16 años en aquel entonces, de la zona cafetera, de familia liberal. Sus tíos eran los jefes políticos de esa área del Quindío, la zona cafetera por excelencia en Colombia. Estamos hablando en finales de los 40, donde la economía colombiana estaba fundamentada en el café. Entonces, las zonas cafeteras eran las zonas ricas por excelencia. De allí provenía Emanuel Marulanda o Pedro Antonio Marín, en aquel entonces, que es su nombre original. Son asaltados la población donde ellos viven por el por los chulavitas, que era el paramilitarismo del régimen, en tres oportunidades alcanzan a huir, a defenderse, hasta que finalmente Marulanda plantea de que en tres oportunidades se han salvado huyendo, quizás en la próxima se salva. Concluye de que hay que armarse para defenderse, y se arman inicialmente con 19 primos y empiezan una lucha de autodefensa, y comienza esta gran epopeya de Marulanda de lucha guerrillera. En esa lucha también Marulanda se encuentra con los comunistas que están luchando en las autodefensas campesinas. Se hace comunista, se hace marxista, ingresa al Partido Comunista en el año de 1952. En el año de 1953, el Partido Liberal asusa al ejército para que tome el poder. En el año 53 el general Rojas Pinilla da un golpe de Estado representando prácticamente al Partido Liberal. Lo reciben la burguesía con bombos y platillos al golpe militar.
Es de preguntarse si el populismo colombiano tiene características similares a los modelos implementados en Brasil por Getúlio Vargas y en Argentina por Juan Domingo Perón.
Hay una mala copia del peronismo, pésima la copia. También hay el momento coincidente, es un momento de bonanza económica en Colombia, porque el café en ese momento, en esos años, había adquirido unos precios exorbitantes, entonces había un ingreso muy grande de divisas. Entonces tuvo una época de bonanza. De ahí que muchas de las obras más importantes se construyeron en aquel entonces. El actual aeropuerto El Dorado fue construido de Bogotá. Fue construido en ese momento, y algunas obras así de esa talla. Hubo una cierta inversión en infraestructura, en algunas cosas. Llevó la televisión por primera vez a Colombia, dio el voto femenino por primera vez, y unas cosas así parecidas al peronismo, con su Evita Abordo también, que era la hija de Juan Pinilla, la llamaban la capitana del pueblo, que a su vez también era la que repartía mercados, viviendas, y solucionaba problemas de la población. Más o menos es una copia del peronismo, sin llegar a la profundidad de lo que fue el peronismo como expresión nacionalista realmente. Formó también, entonces empezó a formar a crear su propia base social, porque ya empezó a hacer planes para quedarse, perpetuarse en el poder. Y cuando esto se empieza a dar, el Partido Liberal ve que ha creado su propia base social y que pretende seguir, entonces ya el Partido Liberal dice, ahí sí no, y empiezan a hacerle oposición a Rojas Pinilla. Esto ya estoy hablando del año 56, año 57. Pero bueno, aquí hay una característica también. En esa fiesta que hace la burguesía con la advenimiento del militarismo de Rojas Pinilla, entonces plantean de que ya no se necesitan las guerrillas liberales, hacen una amnistía guerrillera, y se amnistía la guerrilla liberal, y luego que son amnistiados son asesinados los principales jefes liberales, y queda únicamente la guerrilla clasista, la guerrilla comunista, que no se entrega, porque sabe que sus objetivos, que es el poder para el socialismo, no se ha cumplido, y además porque saben que los van a matar. Pasan a dirigir los campesinos, que son sometidos a una explotación muy bárbara por parte de los terratenientes en todo el país, y pasan a encabezar las luchas campesinas, donde por primera vez los campesinos empiezan a luchar por sus propios intereses y no por los intereses ajenos, como sucedía antes del 50, donde todos los trabajadores o todo el pueblo colombiano nacían ya o liberales o conservadores, y los enfrentaban los dos partidos unos a otros en permanentes guerras, pero defendiendo intereses ajenos. En esta, que ya era una lucha, la que empieza a partir de los 50, una lucha de los campesinos, ya una lucha de clases, luchando por sus intereses, dirigidas por los comunistas. Entonces es cuando el gobierno de Rojas Pinilla emprende unos bombardeos enormes contra grandes zonas campesinas donde se desarrollaba más esta lucha de los campesinos, y unas represiones bárbaras. Ilegaliza el Partido Comunista, y entonces también emprende finalmente contra los partidos tradicionales, incendian los diarios El Tiempo y El Despertador, los diarios de la burguesía colombiana, incendian las casas de los jefes liberales otra vez a finales de esa década. Y entonces viene es cuando hacen un acuerdo los partidos liberal y conservador, entran a hacer un pacto y sus contradicciones las borran, y entonces se ponen de acuerdo para tumbar la dictadura de Rojas Pinilla. Y así es como en el año de 1957 decretan un paro nacional, en el paro nacional, y dan al traste con el gobierno de Rojas Pinilla, que sale de inmediato en el exilio hacia España.
A finales de los años 50, el panorama social latinoamericano mantiene su normalidad crítica. El desarrollo industrial ha generado graves desigualdades en los territorios nacionales. En Argentina, las fábricas se alzan en La Pampa, con epicentro en Buenos Aires. En Brasil, el triángulo conformado por San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte prácticamente agota la producción industrial. Algo semejante ocurre con el Distrito Federal en México. Perú, Ecuador y Colombia asientan sus localizaciones industriales en la zona costera. A la vez, se observan extensas comarcas abandonadas. Un problema agudo era la desocupación. La población rural, agobiada por la falta de tierras y los efectos de la miseria, se trasladó a las ciudades. No todos encontraron ocupación. El bajo nivel de instrucción de los recién llegados a las urbes contribuyó a limitar la cantidad de campesinos en la fábrica.
Durante los años 60 y 70, en Colombia, al igual que casi todo el resto de Latinoamérica, se da un desarrollo de la lucha social, de la lucha de masas. Hay mucho avance del movimiento revolucionario, del movimiento social. Luchas, movilizaciones, huelgas del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, muchas conquistas se dan en esa época, mucho avance. Esto tiene su punto culminante en septiembre de 1977, cuando se da el paro cívico nacional, que fue convocado por las centrales obreras por 24 horas, se prolongó por 48 horas y nuevamente fue una insurrección total en Colombia, donde la fuerza pública se vio imposibilitada para contener la lucha popular, donde participó en general casi todo el pueblo colombiano. Y es la expresión de masa más grande que ha habido en este siglo en Colombia. Y esto fue el campanazo de alerta para la oligarquía colombiana, que de ahí en adelante empezó a planificar cómo frenar ese proceso o ese desarrollo de la lucha de masas en Colombia. Así es como, comenzando la década de los 80 y estando de presidente Julio César Turbay Ayala, liberal de derecha, muy ligado a los Estados Unidos y al militarismo, muy cercano al narcotráfico, expide el estatuto antiterrorista, el estatuto de seguridad, y comenzamos en Colombia otra nueva etapa de terrorismo de Estado que no ha concluido aún, que todavía está desembozado, y en el momento tenemos un salto trágico de ese terrorismo de Estado de más de 50.000 muertos, ese terrorismo de Estado, como lo vamos a ver un poco más adelante. También es bueno aquí acotar de que en Colombia se da un fenómeno, y es que aparece el narcotráfico, aparece el terrorismo de Estado, se desarrolla el narcotráfico, se desarrolla el militarismo y el terrorismo de Estado que han aparecido y se han desarrollado paralelamente en Colombia, de lo cual podemos hablar un poco más adelante sobre este tema.
El triunfo de la Revolución Cubana estimula la instalación de movimientos armados en las montañas de América Latina y el Caribe. Dirigentes sindicales, barriales, estudiantiles, abandonan sus lugares de militancia y buscan el abrigo de las selvas. Por su parte, la Iglesia celebra el Concilio Vaticano II, proclama que se propone continuar la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. El padre Camilo Torres, muerto en 1966 durante una emboscada tendida por el ejército colombiano, se transformó en símbolo de aquellos que creían en una ruptura con un sistema que no aseguraba el bien común y en la instauración de un nuevo orden más apto para procurar.
Nos ubicamos en este contexto en mediados de los años 60, cuando en el marco de toda una histeria anticomunista en el continente, y específicamente en este caso en Colombia, dirigida por los Estados Unidos para evitar otra Cuba, otra revolución en el continente, entonces lanzan desde los Estados Unidos y lanzan desde la derecha, desde el Parlamento colombiano, la consigna de que la región de Marquetalia, es una región de colonización, donde está Marulanda y varios excombatientes de los años 40 y 50 se convirtieron allí en colonos, están colonizando y trabajando y obviamente armados para defenderse del paramilitarismo del régimen, lanzan la especie de que esas son repúblicas independientes y dicen los Estados Unidos que eso pone en peligro la seguridad norteamericana. Y previo toda una propaganda en contra de esto, contra el comunismo internacional y todo ese tipo de situaciones, lanzan una ofensiva finalmente en esta zona de Marquetalia de 16.000 hombres del ejército contra 48 colonos y sus familias que estaban allí en aquella zona. Los compañeros se defienden, tienen preparada la defensa y luego se retiran todos con sus familias sin ninguna novedad, dirigidos por Marulanda, que ya en aquel entonces se perfilaba lo que vino a ser posteriormente uno de los grandes estrategas militares del continente. Es en ese momento cuando en el año de 1964 estos combatientes o excombatientes en aquel entonces, junto con el Partido Comunista, deciden crear las FARC. Analizan que definitivamente no hay condiciones en Colombia para la lucha legal, ni siquiera para trabajar en paz, y que cualquier posibilidad, perspectiva de cambiar este régimen, toca hacerlo por la vía de las armas, tal como lo hace el régimen, y por ello nace las FARC como Partido Comunista, Partido Marxista-Leninista, cuya estrategia la lucha por el poder para la construcción del socialismo. Y así iniciamos esta nueva etapa. Acotando de que FARC, a diferencia de otros movimientos guerrilleros latinoamericanos, no llega de fuera o aparece porque lo crean algún grupo de iluminados ni nada por el estilo, sino de que FARC nace como una continuación natural de las luchas del pueblo colombiano, como un desarrollo natural de las luchas del pueblo colombiano. Es una continuación de la lucha que viene desde los mismos años 40. Por eso decimos que esta guerra que estamos viviendo comenzó hace 50 años. Y empieza esta nueva etapa de FARC ubicada en lo más alto de la cordillera, a hacer el aprendizaje, a hacer la acumulación de fuerza para su proyecto estratégico. Es un proceso muy lento, muy duro, donde los únicos ingresos, la única forma de subsistir es el cultivo para ellos. Por ello se hace un proceso lento y muy duro, porque desde un inicio, en su desarrollo y en la actualidad, siempre faltó una posición independiente, nunca tuvo ninguna vinculación ni apoyo con los polos de poder en aquel entonces. Eso hizo que fuera así duro, lento, pero también nos dio algo muy, muy, muy bueno. Fue que se formó un ejército muy sólido, muy fuerte, y que se acostumbró a defender de sí mismo, a tener sus propios recursos. Y ha sido una experiencia que la ha aprendido de la propia experiencia de Colombia.
Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Con tu casa,
con la calle,
las veredas,
con los barrios,
las plazas,
con los centros vecinales,
todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
Colombia, un país riquísimo también, con una variedad musical y cultural amplísima, nos permite ahora recuperar una figura emblemática del folclore afrocolombiano, como es la intérprete Totola Momposina, originaria de ese pueblo de Mompós, en Talaigua, en Altos del Rosario, y vamos a recuperar allí un ritmo de tambora que se llama Tres Golpes, Totola Momposina y sus tamboreros.
Madre la paz.
por los caminos de la patria grande.
Los años 80 fueron llamados en América Latina la década perdida. En el cono sur retornaron gobiernos democráticos, democracias que no obstante sus ventajas sobre los regímenes dictatoriales estaban agobiadas por las inequidades y la injusticia social. Algunas de ellas eran puestas en entredicho por la corrupción política, por el ambiente de impunidad que cubría violadores sistemáticos de los derechos humanos. Los gobiernos cedían día a día cuotas de soberanía a los organismos financieros internacionales.
Nosotros en el año de 1983, el desarrollo de la parte política del plan estratégico, logramos diálogos con el gobierno conservador de Belisario Betancourt, y estos diálogos concluyen en la firma de unos acuerdos de paz. Acuerdos de paz que se pueden resumir en lo siguiente. Las FARC se compromete a hacer un cese al fuego, a hacer una tregua unilateral, y los comandantes nuestros, nuestra Dirección Nacional del Secretariado, se retira a los campamentos de la Uribe, más bien en la cordillera oriental, y están allí en tregua desde el año 83 al año 90. El gobierno, por su parte, se compromete en estos acuerdos a presentar al Congreso colombiano algunos proyectos de ley tendientes a democratizar la vida del país para que en estas condiciones el pueblo colombiano pudiese buscar una vía política, una vía diferente a la guerra para solucionar los grandes problemas. En cumplimiento de estos acuerdos y en el proyecto nuestro de paz de buscarle una vía política diferente a la guerra, en el año 85 le proponemos al pueblo colombiano la creación de un amplio movimiento político. Y así es como nace la Unión Patriótica en el año 1985, participa en las elecciones de 1986, se sacan más de 20 parlamentarios y es todo un movimiento arrollador, nace con mucha fuerza, se constituye en muchas regiones de Colombia como la primera fuerza política y es esperanzador realmente porque pareciera que por fin el pueblo encontró en Colombia una vía diferente a la guerra, crea todo un entusiasmo y empieza a crecer en una forma realmente desaforada, arrolladora, llamémoslo así. Y esto también entonces entra a preocupar nuevamente al régimen, que, y la respuesta no se hace esperar. Incremento del terrorismo de Estado, de inmediato son asesinados dos candidatos presidenciales, el magistrado Jaime Pardo Leal, el candidato presidencial de la Unión Patriótica, es asesinado. Lo reemplaza el diputado de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, como candidato presidencial, es asesinado también. Senadores, diputados, concejales, alcaldes, cientos de alcaldes de Senado en el país son asesinados. Intelectuales, periodistas, sacerdotes, dirigentes sindicales, obreros, amas de casa, estudiantes en general, son asesinados. El saldo final al momento son de 5.000 muertos de la Unión Patriótica. Es un genocidio contra un partido político en Colombia. Teniendo en cuenta, es bueno hacer la claridad de que la Unión Patriótica no estaba conformada por guerrilleros o guerrilleros de paz. FARC simplemente lanzó la propuesta al pueblo colombiano, la cogió el pueblo, y fueron los que formaban la Unión Patriótica, liberales, conservadores, comunistas, socialistas, gente sin partido. Yo creo que se integraron la Unión Patriótica y esos fueron los muertos de la Unión Patriótica.
Música. A mediados de la década del 80 del siglo pasado, las erupciones del volcán centroamericano eran acalladas por una fuerza más poderosa, las armas estadounidenses. Un documento del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos decía que se debía evitar la proliferación de estados al estilo cubano, que comprometan rutas marítimas vitales y signifiquen una amenaza militar directa a nuestras fronteras, como así también a crear un flujo de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
¿Por qué no se lograba esto, no se ha logrado? Porque el poder real en Colombia lo tienen militares, uniformes y uniformes. Por eso en Colombia siempre ha aparecido como una democracia representativa, gobiernos de elección popular y demás, pero la práctica es otra, totalmente diferente. Estamos en estado de sitio desde el año 48, solamente lo levantan para las épocas de elecciones. El poder real lo tiene el militarismo, y cualquier intento de democratizar el país termina en masacres, en asesinatos permanentes. Por ello es que siempre ha planteado la burguesía colombiana de que no están dispuestos a hacer concesiones, que no están dispuestos a hacer reformas, que el problema es militar y que militarmente lo resuelven, y le han asignado esa tarea al ejército colombiano. Y el ejército, a su vez, pide fuerza, más presupuesto, más aviones, más armamento y más leyes de impunidad para la guerra sucia, para el terrorismo de Estado. Y así, gobierno tras gobierno, desde los últimos 30 años, se viene repitiendo la situación, aumentando el pie de fuerza, aumentando el presupuesto, aumentando el armamentismo y aumentando las leyes de impunidad, hasta llegar a crear ese aparato de guerra y ahora todo colombiano a esta actual situación de guerra. Este terrorismo de Estado del que le estamos hablando no fue solamente contra la Unión Patriótica. Abarcó toda la izquierda revolucionaria, la izquierda y los sectores democráticos, políticos y sociales. Exterminaron, desarticularon toda la forma orgánica, porque toda la dirigencia fue asesinada. Las organizaciones, el sindicalismo, estudiantes, periodistas, sacerdotes, progresistas en general fueron asesinados. Fue desarticulado todo el tejido político social en Colombia, que esos son los 50.000 muertos que hay en este momento. No, en estos 50.000 muertos no estamos hablando de los combatientes caídos en combate, no estamos hablando de los luchadores populares civiles que han sido asesinados. No solamente de izquierda, todos aquellos periodistas, intelectuales, sacerdotes que levantaron su voz de protesta contra esta criminalidad del régimen, fueron tildados de subversivos y fueron asesinados. Esa es la realidad de la Colombia, esa es la Colombia real que estamos viviendo. Por ello es que al pueblo no le ha quedado otra alternativa que empuñar las armas. Producto de este terrorismo de Estado y de esa experiencia, gran cantidad de dirigentes populares, estudiantiles, obreros, intelectuales, no les quedó otro camino que antes que los asesinaran, buscar el exilio en la montaña, en la guerrilla, porque para los luchadores, para los revolucionarios en Colombia, por fortuna, no existe el exilio tradicional que se dio en otros países, sino que el exilio de los revolucionarios en Colombia está en el movimiento guerrillero, allá van a encorazar esta experiencia. Hay algunos casos que podría nombrar. Uno de los pocos que se salvó de la masacre de la Unión Patriótica fue diputado de la Unión Patriótica y hoy es uno de los 7 comandantes dirigentes de FARC, porque antes de que lo asesinaran alcanzó a salir para allá. Hay cientos, hay sacerdotes, los sacerdotes que formaron el grupo de la teología de la liberación en los años 60, por ejemplo, la mayoría de ellos fueron asesinados, por eso el cura Manuel Pérez Español se vio obligado a salir para el monte a la guerrilla y terminó siendo comandante del ELN hasta su muerte, a muerte natural.
Década del 90 del siglo XX, el neoliberalismo emergió como una ideología de éxito, de la mano política del neoconservadurismo, en la década del 70, pero sus planteamientos básicos datan de la década del 40. Se propone como un discurso práctico de crecimiento sostenido sobre la base de la desregulación de los mercados y el castigo de la fuerza de trabajo. Los valores políticos y culturales asociados a esta percepción son la competitividad, eficiencia y racionalidad mercantiles. Tendencia al mercado total, que todo tenga precio, afirmaba el cientista social Elio Gallardo.
En diciembre de 1990, estando de presidente César Gaviria, fue secretario general de la OEA neoliberal. Había prometido exterminar la guerrilla en 18 meses. Y en diciembre del 90 entonces lanza un ataque aéreo masivo, más de 50 aviones de todos los diferentes modelos que tiene el gobierno colombiano contra los campamentos de la URI donde estaba entregado el secretariado. Otra vez se repite casi la misma historia de Marquetalia, pero en otras condiciones, obviamente. También se combate allí durante 3 meses, se les causan bastantes bajas. Finalmente se retira el secretariado sin ninguna novedad, sin que el gobierno haya logrado su objetivo, que era en ese momento exterminar la dirección de FARC al secretariado. Y comienza ahí esta guerra que estamos viendo, que no la comenzó la guerrilla precisamente, que venía de una tregua de todos esos años, la comenzó el gobierno en el año 90 hasta llegar al momento de guerra que estamos en la actualidad.
Nuevos flagelos sociales aparecieron en el horizonte latinoamericano y caribeño durante las décadas que cerraban el siglo XX. La globalización polarizaba las ciudades y la miseria se extendía como un herpes por el cuerpo social. La droga carcomía cuerpos y mentes jóvenes. Enrique Dussel no perdía las ilusiones. Mi esperanza reside en una cierta capacidad ética de la humanidad. Estamos en tiempos graves, pero hay que resistir a esta globalización teórica y práctica afincándonos en lo nuestro, en nuestro pasado que es milenario y desde nuestras propias raíces culturales, afirmaba Dussel.
El narcotráfico aparece en Colombia, decía, a finales de los 70. En la década de los 80 y los 90 tiene un pleno desarrollo en Colombia el narcotráfico, y tiene un pleno desarrollo porque cuenta con el aval y el apoyo prácticamente institucional. Decía que comienza con el gobierno de Julio César Turbayá Ayala, que ya se conocía en aquel entonces su ligación con el narcotráfico, que le da pleno apoyo. Por eso es que avanza tanto el narcotráfico en Colombia, porque en los primeros 10, 15 años no tiene ningún obstáculo para su desarrollo. Ingresan a Colombia inmensos, grandes capitales del narcotráfico, los cuales los narcos no los tienen ni enterrados ni escondidos debajo de la cama. Son dineros que los ponen a circular en la economía colombiana. Invierten en todos los sectores, fundamentalmente en el sector financiero. Y por esa vía la economía colombiana entra a nutrirse y a sustentarse en los dineros del narcotráfico. ¿Y quién maneja esa economía colombiana? La burguesía colombiana entra a manejar los dineros del narcotráfico, por esa vía es que logran prácticamente hacer un entroque, una asociación, se asocia la tradicional burguesía colombiana con los nuevos ricos, que son los narcos. Y por esa vía el narco se hace al poder económico en Colombia. De tener el poder económico a tener el poder político es un solo paso. Son dos elementos que no son separados, que van muy ligados, el económico y el político, hasta llegar a lo que se conoció en el gobierno anterior de Ernesto Samper, donde se le logra aprobar a Samper su ligazón con el cartel de Cali, como el cartel de Cali financió la campaña de Samper. A Samper lo juzga por esto el Congreso colombiano, lo absuelve el Congreso porque es un Congreso mayoritariamente también ligado al narcotráfico. El ejército, por su parte, tenemos conocimiento de 33 generales, hay 30 generales ligados abiertamente al narcotráfico. El ejército colombiano es el guardaespaldas del narcotráfico. Por ello, en esta asociación, el Estado le asigna al narcotráfico la tarea de desarrollar la guerra sucia. Y nace el paramilitarismo.
Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Y ya para cerrar esta muestra musical y regional de este país tan rico, Colombia, vamos a recuperar nuevamente la voz y el sonido de Totó la Momposina junto a sus tamboreros para recrear un bullerengue de ritmo original de San Basilio de Palenque en el departamento Bolívar, que está mostrando un aspecto de la música colombiana como es la afrocolombiana. En esta oportunidad, y para cerrar, La Verdolaga.
Y la verdolaga
por el suelo,
bonito como se riega. Y la verdolaga
por el suelo,
ay, como se riega.
Por el suelo,
ay, ella es bonita.
Por el suelo,
ay, es verdecita.
Por el suelo,
ay, la verdolaga.
Por el suelo,
ay, la verdolaga.
Por el suelo,
ay, yo la sembré.
Por el suelo,
ay, yo la sembré.
Por el suelo,
ay, yo la vendí.
Por el suelo,
ay, yo la vendí.
Por
Así hemos llegado al final de este programa. De nuestra parte, solo resta agradecerles la compañía e invitarlos a seguir recorriendo los caminos de la Patria Grande.
Por los caminos de la Patria Grande. Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.